Vamos a pedir ahora por los que nos han pedido oración. Hay mucha gente que yo estoy seguro que a ustedes, tanto a ustedes como a mí, nos piden oración todos los días. A muchas personas nosotros les pedimos oraciones y esas oraciones siempre son escuchadas. Entonces vamos a pedir por ellos y por los que piden por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y damos ahora un momento en el silencio de nuestro corazón, los que estamos aquí, los que escuchan en su casa, para que el Señor nos conceda esa petición muy especial que cada quien trae en su corazón. Aquello que más necesitamos, aquello que nos urge, aquello que nos duele, aquello que no nos deja estar en paz, lo que impide que cumplamos la voluntad de Dios, lo que no nos permite creer en forma completa, aquella circunstancia que mantiene una latente preocupación, una angustia, una congoja. Pidamos también por nuestra Santa Iglesia Católica, nuestro episcopado, nuestra diócesis, nuestra parroquia, por cada uno de los presbíteros encargados de esto. Pidámosle a Dios esta bendición, que todos podamos vivir en armonía y en paz, por los hombres de gobierno, por nuestra patria tan agitada por tantas corrientes ideológicas, por tantas diferencias, por tantas ambiciones, por tantas corrupciones, especialmente por aquellas personas que cumplían un papel de valentía y fueron asesinadas este fin de semana, por aquellos que no tienen miedo, para que el Señor les siga dando la voz completa. Por aquellos que tienen miedo, para que podamos vivir en paz, para que descubramos que pase lo que pase, de todas maneras un día daremos cuentas todos en el tribunal de Dios, para que Dios obre siempre con misericordia con cada uno de nosotros. Y todo esto lo queremos poner en el corazón de nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que sea ella nuestra abogada, nuestra defensora, confiado plenamente en la misericordia de su Hijo Jesús. Oremos también la protección de los santos ángeles, especialmente de San Miguel, Gabriel y Rafael, y porque nuestro ángel de la guarda permanezca muy íntimamente comunicándonos y llevándonos a las inspiraciones que nos acercan al Señor. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sea nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Humildemente te lo pedimos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Seguimos pidiendo también por el temporal, por el clima, por la gente que cae enferma en estas épocas, por los que están enfermos, por los que no tienen un diagnóstico claro, por los más pequeños que sufren alguna enfermedad, por aquellas que están en recuperación, especialmente por Emilia, para que el Señor les conceda esta gracia, esta bendición. Padre Santísimo, no tenemos a quién más recurrir, no tenemos a nadie que haga lo que tú hagas, que pueda lo que tú puedas, por la confianza que nos ha dado tu mismo Hijo Jesús, que murió por nosotros, por lo que nos ha concedido que podemos pedir en tu santísimo nombre, concédenos las gracias que hoy te suplicamos en nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
día muy importante el día de ayer. Los que no fueron a misa, que no los quisiera exhibir el día de hoy, pero los que no fueron a misa, imagínense que ustedes estuvieran en el purgatorio y el día de ayer la misa más importante, ¿verdad? Por las almas del purgatorio, y hayan sido ignoradas tus peticiones, ¿verdad? Porque no pudiste, mal organizaste o quién sabe qué más, ¿verdad? Entonces, les dejo de tarea un acto de reparación, ¿verdad? Para que valga la pena, y obviamente hay que confesarse. Y bueno, quisiera hacer una aclaración antes de que iniciemos. Vamos a tratar un evangelio en particular, porque la liturgia proponía tres diferentes modelos de evangelios. Primera, segunda y tercera misa el día de ayer. Y hubo una en particular que, bueno, la que a mí me tocó escuchar, ¿verdad? Que yo creo que hace mucha falta que la meditemos, que la proclamemos, que la reflexionemos a fondo, y sobre todo que le pidamos a Dios que nos restablezca en este contexto que la humanidad ha perdido mucho. Entonces, pues te pido, hermana, ya te la pasamos ahí. No trajimos el misal, pero la localizamos ahorita en la página. Y bueno, pues adelante si la tienes a la mano.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo, en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Fíjese que cada vez que decimos eso, nos unimos a la súplica, a la oración que el mismo Padre, ¿verdad? No, que el mismo Padre dejó escuchar a su Hijo Jesús. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. ¿Cuál es el destino eterno del Señor Jesucristo? Claudia, ¿cuál es el destino eterno del Señor Jesús? Ser glorificado. ¿Qué es glorificar? ¿Qué es darle la gloria? No es gritar gloria a ti, gloria a ti, gloria, no. No, eso es... ¿Perdón? El primer lugar, ¡ah, qué bonito! Nunca lo había visto desde ese punto de vista. ¡Wow! Por supuesto, alcanza la gloria el que llega en primer lugar. El que gana una elección. Muy bien, me gustó mucho esa definición. Él es el primero y el último. Entonces, entender que este primero y último ha llegado la hora de glorificar. Y da una sentencia final. Va a pasar algo concreto, pero el que me sirva, y da la clave para servir, el que me sirva tiene que tener un cierto desprecio, aborrecimiento, renuncia, diríamos hoy en día, desprendimiento, diríamos hoy en día, a las propias apetencias y formas de vida. Muchos de nosotros viviríamos distintos si no fuéramos o pretendiéramos ser cristianos. Viviríamos diferentes, como vive el mundo seguramente, ¿verdad? En muchos sentidos, y no porque estemos exentos ni ajenos a lo mundano, sino porque sabemos, como decía Santa Teresa, que una vez que hemos conocido al Señor Jesús, ¿verdad?, nos jala ese instinto beatífico, ¿verdad?, de querer estar con las cosas de Dios. Y más cuando el reloj llega a la tarde, ¿verdad?, como aquellos discípulos de Emaús, que le piden al Señor Jesús, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y bueno, yo creo que debe ser una oración que todos tenemos que tenerla muy en mente, sobre todo cuando en esta vida que nos ha tocado vivir y este mundo que nos ha tocado vivir ahora, está seguramente como en otras épocas, pero lleno de violencia, ¿verdad? Y estamos corriendo el riesgo, todos nosotros, no de ser sujetos de la violencia de otros, ¿sí? Estamos corriendo el riesgo de la prevención que en el Evangelio, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 12, dice que cuando aumente la violencia en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y ve lo que está pasando en nuestros corazones, ve lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Quién se distingue por su manera de amar? ¿A quién se le nota cómo ama? ¿Quién es reconocido porque ve, es un amor esta persona? ¿Dónde escuchamos esas expresiones que quizá antes eran más o menos comunes, ¿verdad? Y sin embargo, nos hemos hecho calculadores, estratégicos, ¿verdad? Muy buenos para comerciar con la afectividad, fidelidad por fidelidad, amor con amor, ¿verdad? Pero nadie da amor si recibe desprecio, nadie es fiel si persiste una infidelidad, nadie se mantiene en la lealtad si se ve traicionado. Y sin embargo, el Señor, dice la Escritura, no se puede contradecir a sí mismo y Él es fiel. Y tan es fiel que hace la promesa de que todo aquel que esté sirviendo, quiera ser su servidor, el Padre se lo va a reconocer. Pero quiero concentrarme en una expresión concreta, muy concreta, y que a veces, no sé si lo tocamos a veces en forma superficial, yo creo que hoy nos toca tocarlo un poco más a fondo. El tema de que el mismo Señor Jesús confiesa, da testimonio, ahora que tengo miedo, voy a desviar el rumbo, voy a cambiar la misión, ahora que tengo miedo, no voy a hacer la voluntad de Dios, ahora que tengo miedo, no voy a subir a Jerusalén, ahora que ya sé todo lo que están tramando contra mí, voy a suspender el programa. Por eso, este mundo que siempre se ha jugado entre el bien y el mal, persiste la amenaza. La amenaza es la promesa que hace el malvado sobre aquel que pretende vivir bien y en justicia. Es la amenaza. La amenaza como la antesala, el acto de violencia como la conclusión. Y la violencia que traje y que termina en muerte en nuestra vida se ve siempre como una tragedia. Que haya muerto el Señor Jesús, que lo hayan asesinado, porque a veces no hablamos en esos términos, ¿verdad? A Jesús, a lo sumo decimos, lo mataron, pero sabemos que él, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, ¿verdad? Y que es un acto de amor, del que podría haberse quitado, deslindado, ocultado, o usado su poder para que no sucediera. Pero hay una trama más importante que todo, inclusive que él se niega a sí mismo, se anonada a sí mismo y entrega su vida por expiación de todos. Vean el tamaño de los pecados que no decimos, pero que imperan en la humanidad, que necesita la sangre de un Redentor, del Redentor, para subsanar, expiar, saldar la deuda. Todo eso lo hemos meditado y a veces desafortunadamente lo dejamos nada más para meditarlo en los tiempos de Cuaresma. Pero ya estamos por entrar a los tiempos de Adviento y les recuerdo que aunque estas 4 semanas después de la de Cristo, de la fiesta de Cristo Rey, son las semanas de Adviento, para concluir en la Navidad, la pretensión de la liturgia es diferente. Las 4 semanas previas a la Navidad meditan la segunda venida de Cristo, usando como ejemplo en algunas ocasiones que el Señor, salud, ya cumplió su primer promesa. La primer promesa era que el Mesías iba a venir. Se encarna y nace como niño en Belén. Por eso celebramos la Navidad después de 4 semanas de meditación del Adviento. Pero el Adviento realmente enfoca la mirada en la segunda venida de Cristo. La segunda venida y la refuerza, porque la primera promesa se cumplió y es la única promesa que falta de cumplirse en la historia de la salvación. Sí, la penúltima palabra de toda la Biblia, en el penúltimo versículo, ¿verdad? Dice, sí, vengo pronto, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a vivir de esta manera. No sabemos vivir de esta manera. En años anteriores hemos hecho ejercicios de Adviento de diferentes naturalezas, ¿verdad? Donde también se involucra la penitencia de una manera diferente, donde hemos estado a la vanguardia, a la espera del Señor. A la espera. ¿Qué tal si un día te levantas y ese día es? Ese es el día de la venida del Señor, el día de la parusía. Quiero centrarme entonces en lo que impide que cumplamos, sobre todo los que fueron al retiro lo van a entender mejor, lo que impide que cumplamos las resoluciones que hemos determinado seguir y hacer para caminar haciendo la voluntad de Dios en conjunto con las inspiraciones. Que no se nos olvide que esos son los dos bastones del equilibrio de la vida del cristiano, ¿verdad? Por un lado, estar bien determinado, bien resuelto a que no debemos de desviar el camino. ¿Qué te desvía el camino normalmente? ¿Normalmente? No, la distracción no. La distracción sí es parte. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la distracción? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es? Los vicios. ¿Qué son todas estas cosas? Tentaciones, por supuesto. Las tentaciones, ¿verdad?, que nos deberían de fortalecer y de las que deberíamos salir siempre victoriosos, son las que hacen que metamos la pata y caigamos en múltiples y distintas formas de provocación, ¿verdad? Y por un lado perdemos entonces la resolución de mantenernos firmes haciendo la voluntad de Dios. Y por el otro lado, ¿cómo o qué nos pasa con las inspiraciones de Dios? Que siempre están constantes y están ahí junto a nosotros, pero de repente pareciera que no llegan, pero no las escuchamos, porque andamos estresados, ruidosos, dispersos, distraídos, ahora sí, entretenidos, qué sé yo, de tantas y diferentes formas. Durante cada vez más en estas épocas se ha gritado la necesidad de que las personas vivamos fieles, que no andemos celebrando como pueblo cristiano, fiestas demoníacas, paganas. Uy, esta cantaleta la tenemos diciendo las últimas 4 décadas, cuando ni siquiera se usaba denunciarlo. Ahora ya, gracias a Dios, de unos años para acá, ya es del conocimiento público de que no está muy bien hacer eso. Pero hace 4 décadas, ¿verdad?, teníamos que pelearnos con los presbíteros en muchos templos porque nos decían, ¿y qué tiene de malo que celebren Halloween?, ¿verdad? Para que vean lo que, gracias a Dios, se ha tomado mucha conciencia. Y también esa fiesta demoníaca ha tomado mucha fuerza. Lo que no tenía hace tantos años, ahora sí la tiene, ¿verdad? Sabemos que es una fiesta expresada por los mismos satánicos, es una fiesta de celebración demoníaca 100%. ¿En qué me quiero centrar? Me quiero centrar en que el miedo no entra dentro del plan de Dios. Es inadmisible. Es un virus, es un bicho. Es algo que no podemos permitirnos y, sin embargo, ahí está. Primera pregunta. ¿El miedo será parte de la naturaleza humana?
Sí.
¡Ay, qué rápido le salió! ¿Sí será? ¿Sí? Los psicólogos dicen que los seres humanos nada más tenemos 2 miedos naturales, ¿verdad? Todos los demás miedos son miedos aprendidos, inculturizados, filtrados.
Inventados.
A veces inventados, pero más que otra cosa, yo creo que muy bien y estratégicamente propagados. Si yo tengo que creer que hay una pandemia a nivel mundial extraordinaria y maravillosa y que está haciendo, ¿cuál es el principal medio de contagio? ¿Verdad? ¿Cuál es el principal medio de contagio del COVID?
El primer medio de contagio. Las redes sociales, el primer medio de contagio, ¿verdad? Entonces, y eso va a seguir siendo usado, independientemente de tus creencias o no creencias en ese término, en esos términos, ¿no? O de tus capacitaciones o de tus ignorancias. Entonces, el miedo es algo con lo que todos nosotros tenemos que luchar todos los días. Es un sistema de prevención, ¿verdad? Pasar por una esquina a tal hora, en tal lugar, un perro, un animal, qué sé yo, cada cosa, ¿verdad? A veces hemos perdido la sensación del miedo. Ahora vemos una serie de videos en safaris. No sé si lo comentamos esto hace recientemente, ¿verdad? Lo comentaba con un grupo de personas. Ahora que se usan tanto los safaris y de repente llegan y duermen en la jungla y de repente por ahí hay una cámara y el individuo abre en la mañana la tienda y tiene un león ahí enseguida, ¿verdad? O un oso, qué sé yo, ¿no? Y como que hemos perdido, ¿verdad?, la sensibilidad. Ahí sale un león cazando y todo el mundo con los celulares así a 2.5 metros. Digo, hemos perdido. Estamos en los dos extremos. Cosas que nos deberían de dar miedo no nos dan. Y ahorita les voy a preguntar cuál es la número uno. Y cosas que sí nos deberían... ¿Qué dije primero? Que nos deberían de dar miedo y no nos dan. Y cosas que nos dan y no nos deberían dar, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que debería ser a lo único que sí le deberíamos de tener mucho miedo? Ese no es miedo. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo que pretende y busca no salirse del camino de Dios, no ofenderlo, no lastimarlo. El temor a ofenderlo, el temor a regarla. Es como el que ama mucho a alguien y lo único que no quiere es hacer un daño, ¿verdad? ¿Cuál será algo que a lo que sí le deberíamos de tener miedo y nos vale gorro? ¿Perdón? Al juicio, muy interesante, ¿verdad? Pero el juicio va a ser en función de qué. ¿Qué es fundamentalmente lo que puede hacer que a través de ese juicio tú salgas mal? ¿El qué? El pecado. Yo recuerdo una vez en un retiro hace muchos años, invitamos a predicar al entonces obispo don Juan Manuel, y él... Yo le dije, pues el tema que tú quieras, ¿qué te voy a decir? ¿Verdad? Estamos en esta tónica, predica algo. Y a mí me sorprendió, porque habló de lo único en lo que no estamos concentrados, lo único en lo que no le dedicamos el tiempo, lo único en lo que no nos prevenimos, y es en no pecar. Y últimamente, levanta la mano los que pecaron la semana pasada o antepasada, para ubicarme si estoy la... Tenía miedo que uno que otro no fuera a levantar la mano, ¿verdad? Pero fíjense qué tétrico esto, ¿eh? Dentro de las muchas formas en las que debemos de prevenir para no pecar, ¿verdad? Como aquella metodología que dice, bueno, no voy a pecar hoy, pero mañana sí, ¿verdad? Y de repente engañas a la mente, engañas el truco, ¿verdad? Del seductor. Dices, hoy no, pero mañana sí, ¿verdad? Y ahí te la vas llevando. Para los que se quieran confesar recientemente, el pecado siempre tendría que llevar una dosis de vergüenza, porque el pecado no es algo de lo que tú te enorgullezcas, ¿o sí? Bueno, uno que otro, ¿verdad? Pero normalmente nos debería de... ¿Qué deberíamos de sentir con el pecado?
Vergüenza.
Vergüenza. Ahora, ¿cuántas veces que vas a confesarte te da vergüenza lo que confiesas? ¿Cuántas veces?
Siempre.
Oh, muy bien. Y vuelves a pecar en lo mismo y te vuelve a dar vergüenza. Entonces hay que jugarla al revés. Necesitamos aprender a tratar. San Agustín decía, ahora me conozco. O sea, ¿cuál es el truco de los santos? El truco de los santos implicó conocerse a sí mismo. Si tú no te conoces a ti misma, pues entonces puedes cometer el mismo error 50 veces nomás porque le cambiaron una variable. Entonces te recomiendo, siempre que pienses en pecar, de alguna manera, cuando estés en la etapa de la tentación, piensa que de todas maneras lo vas a confesar, hombre. O sea, nomás estás a punto de pecar cualquiera, desde hablar mal hasta lo que te imagines, ¿verdad? Y decir, y de todas maneras me voy a tener que parar enfrente y decirlo de viva voz. Puede ayudar, ¿eh? Puede, todo lo que ayude a no pecar, deberíamos implementarlo. Si yo te paso, mira, esta serie de dietas tan sanas, con poquito de estas hojitas y de estos tecitos y de estas, podrías evitar una oxidación y podrías... ¿A poco no lo haces? Si vivimos en una sociedad que se la pasa todo el día en conceptos y en nuevas aplicaciones que permitan un mejor estatus de salud, bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces, el miedo, grabémoslo, no entra dentro del plan de Dios, pero sí está el miedo de nuestras vidas. Entonces, el miedo de nuestras vidas, hay un impedimento, un virus que sabotea el sistema y puede hacer que fallemos en nuestras resoluciones, nuestras inspiraciones, no por fragilidad, sino por miedo. Y preparé algunos textos que se me hace que son interesantes de la Escritura, por si alguien toma nota. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, cuando en nosotros opera la cobardía, significa que el maligno está haciendo su chamba. Es un espíritu maligno. Nosotros, a ver si vamos dejando claro este punto. Cuando nosotros nos vemos impedidos para hacer la voluntad de Dios, normalmente caemos en los 7 pecados capitales. Acuérdense la forma y la metodología rapidísimo de aprendérselo. Con la palabra Pelagio, ¿verdad? Que era un individuo que produjo, generó en la iglesia un cisma muy fuerte porque era una herejía. Y la palabra de él, así se llamaba, este monje Pelagio, ya saben, pereza, envidia, lujuria, avaricia, gula, ira y orgullo, ¿verdad? Entonces, tú puedes tener ese tipo de pecados que son cabezas de pecado, ¿no? Hay muchos pecados derivados. Y que esto no te deje funcionar. ¿Está bien? Pero si no te deja funcionar el miedo no está señalado, porque el miedo tiene que ver con algo muy profundo de la estructura de la fe. Una persona con fe, una persona con confianza en Dios, literal no debería tener miedo. Una persona que está custodiada por 20 guaruras, una persona que tiene poder económico, una persona que está arreglada para hacer una transacción, un deportista que se sabe mejor preparado, pues no puede subir con miedo al cuadrilátero. El miedo engarrota, el miedo no deja funcionar. Imagínate un boxeador que va a pelear con otro y tenga miedo. Una sola vez me tocó ver eso a mí. Muy extraño se ve. En cuanto se le viene encima el otro peleador, el otro sale corriendo y dice, no. Qué extraño, ¿no? Cualquiera diría, pero qué extraño. Sin embargo, es algo que cada vez es más incidente, repetitivo en nuestra sociedad. ¿Por qué esta sociedad es más miedosa que las anteriores? A ver, ¿por qué el sector que se dedica al crimen organizado, por qué no tiene miedo como la parte de la población que se dedica a trabajar normal y a hacer bien normal? Pudiera ser. ¿Eh? Porque tienen confianza en sus armas, en sus arreglos.
Se sienten poderosos.
Pero sí es algo que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué le pasa a este sector de la población que no tiene miedo? ¿No tiene miedo de morirse? ¿No tiene temor de Dios? Ahí sí, el temor de Dios no es miedo a Dios, sino tu manera de vivir te está condenando. Pareciera que no. Quizá la ignorancia, ¿sí? Hay gente que es muy bragada porque es ignorante, no conoce el peligro. Y se avienta de un lugar X hasta que se da cuenta de lo que está pasando. Entonces,
la gente no sabe que va a ser juzgada. Y entonces siempre no tiene miedo.
Uno de los grandes, creo que era San Agustín el que decía que el infierno estaba lleno de personas que no creían. Que no creían en Dios, ¿verdad? Entonces, la gente que no cree en el infierno, a lo mejor cree en Dios, pero no cree en la condenación que puede haber, pues vive como le da la gana, ¿verdad? Bueno, el miedo no es una herramienta que Dios pueda usar, ¿verdad? O de la cual Dios pueda servirse para trabajar con el corazón del ser humano. Dios trabaja por las buenas, trabaja por la fe y trabaja por el amor. La atricción sirve, ¿verdad? Hay gente que se convierte a Dios no por amor ni por confianza en Él, sino porque tiene miedo al infierno. Esta conversión es imperfecta, no es la apropiada. Es como la que se casa con alguien, no por amor, sino para no estar sola o para no sufrir las consecuencias de vivir una vida solo, ¿verdad? O porque le conviene económicamente. No es la mejor de los ingredientes para llevarse a la vida conyugal, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues no han recibido el espíritu de esclavitud. O sea, ¿el miedo qué hace? No lo han recibido para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción que clama Abba, Padre. ¿Verdad? ¡Qué maravilla un hijo que le sabe pedir ayuda a su papá! ¡Qué maravilla! ¡Qué desgracia un hijo que puede estar en problemas! ¿Verdad? Y que no sepa pedir ayuda. ¡Qué maravilla! El otro día recibí una llamada, un mensaje en la noche de un grupo de jóvenes, ¿verdad? Diciendo, oye, aquí estamos en una reunión y resulta que fulanito de tal nos está queriendo obligar a que veamos pornografía y que ya dijo que si no nos está amenazando. Muchachos muy jovencitos. Y a mí me llenó de orgullo que, ¿qué hacemos? Primero que nada, quítense de ahí. En su corazón recen para que no caigan y díganle a sus papás inmediatamente. Eso queríamos saber qué hacer. Y funcionó. Intervinieron los papás, gracias a Dios. Intervinieron los papás e intervinieron muy apropiadamente. Qué desgracia que de repente un hijo le pida ayuda al papá o a la mamá y le diga, fíjate que siempre no, ¿verdad? No han recibido un espíritu de esclavitud. Jesús, ¿cuáles fueron las palabras exactas del Evangelio en la que Jesús dice, ahora que tengo miedo, implica cambiar el rumbo? Entonces, ¿puedo llegar a experimentar miedo?
Sí.
¿El miedo es una herramienta para tomar decisiones? No, si yo tengo claro en mi vida cristiana mis resoluciones. ¿Saben lo que son las resoluciones, verdad? ¿Cuáles son las resoluciones? Dime un ejemplo de resoluciones que tú hayas tomado para seguir al Señor. ¿Querer qué?
Creer.
Creer. Es una resolución. ¿Creer en qué? Es que acostúmbrense a hablar con nombre y apellido, porque ahorita se pone muy de moda hablar. Es que estamos llenos de esperanza en Jesucristo el Señor. No estamos en esperanza en que las resoluciones de la ONU y la Agenda 2030 funcionen, porque ahora sí, así se plantean las cosas. ¿Sí? El ser humano tiene un profundo anhelo de Dios en el corazón, va a decir San Agustín. Y ahora de repente decimos que tenemos un profundo anhelo de el infinito, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho lenguaje secular. O sea, para que todo el mundo se sienta incluido, todo el mundo no experimente, nadie, el sesgo de que estamos hablando directamente de la conversión hacia Cristo Jesús, donde el diálogo interreligioso no se ve afectado, donde los convenios de estados y todo que está sujeto con hilos tan delicados no se vean afectados. Pero esa no es la función de una pequeña comunidad que busca a Cristo. Nuestra función es específicamente nuestro corazón, la conversión de nuestro corazón al Señor Jesús. Lee, por favor, ese pedacito al final, ¿verdad?
Sí.
Fuerte.
Padre, líbrame de... Le voy a decir a mi padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre.
Pero la parte en la que dice, ahora que tengo miedo, ¿no lo leíste?
Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi padre, Padre, líbrame de esta hora.
Pausa. ¿Cuál fue la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní? Si puedes, tres veces aparece en la escritura: aparta de mí este cáliz. Y en la medida que aumentaba la angustia, oraba, dice la escritura, oraba con mayor insistencia. Algún día yo le ruego a Dios, y ustedes deberían de rogar conmigo, entendamos el papel que juega la oración en la vida. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Lo que la vida operaría diferente si estuviera impregnada de oración. Nuestra vida tiene un acto, tiene una relación estrechamente proporcional con la oración. O sea, el hecho de que hagamos oración o no hagamos se refleja exacta y estratégicamente y en estratos en nuestra vida. Siempre ha sido frase de santos: dime cómo es tu oración y yo te voy a decir cómo es tu vida. Deja la oración y es como si dijéramos: estás dejando la vida. Se va la paz, se va la armonía, entran los vicios. Es impresionante lo que la falta de oración le hace al alma. Es como si de pronto lo tuviéramos en ayuno constante y crónico, ¿verdad? ¿Qué otro texto les quiero compartir, verdad? El que está en primero de Juan, capítulo 4, el amor echa fuera el temor. Si esto te pido que me lo expliques en la práctica, yo creo que vamos a batallar. Porque ¿cómo el amor echa fuera el temor? ¿Qué amor echa fuera el temor? A ver, tú tienes mucho miedo de que los resultados que te den el día de mañana traigan una mala noticia. Tienes mucho miedo. ¿Cómo haces que el amor eche fuera el temor? ¿Qué clase de amor? ¿Cómo este amor echa fuera el temor? Digo, porque es muy fácil repetir las frases, ¿no? Es muy fácil sabernoslas de memoria, predicarlas inclusive, pero traducirlas en la práctica, ¿cómo el amor echa fuera el temor? Es que cada día está más difícil la relación en familia, esta pareja cada día está en un conflicto más severo, este hijo está a punto de perderse, la situación de negocio, económica, del país, dificilísimo, la propia. Esto genera temor. ¿Cómo el amor echa fuera el temor? Y aquí es donde hay una subdivisión en el sector de las ovejas. Fíjense bien, uno de los textos de la liturgia propuestos para el 2 de noviembre, la fecha que mencionamos que hubo tres liturgias diferentes, ¿verdad? Ayer. Uno de ellos, Jesús habla de separar a las ovejas de los cabritos. Las ovejas a la derecha, vengan benditos de mi Padre, los que hicieron las obras de misericordia, y del lado izquierdo, vayan malditos al fuego eterno. Pero necesitamos crear una subdivisión en las ovejas. Fíjense bien, las ovejas que llegan a la santidad, que son ovejas excelsas en el camino de Dios, no permiten ninguna forma de intromisión del miedo. Y cualquier situación adversa la toman como un tesoro: sufrimientos, persecuciones, críticas, acechanzas, lo que nosotros llamamos tragedias en nuestra vida. Y en la vida de los santos, quítale la palabra santos, en la vida de estas personas, de esta subdivisión de las ovejas, es un tesoro que no desprecian. Y nosotros pertenecemos, no sé a qué parte de la subdivisión, ni tampoco quiero decir que estamos en la escala del 1 al 10, quién sabe en cuál, ¿verdad? Pero pongamos en el último lugar, pero de los que sí quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, o le estamos echando, ¿verdad? Dicen que San Jerónimo decía que un santo es aquella persona que a pesar de su caída siempre lo está intentando. Siempre está intentando dejar el pecado. O sea, ya es un camino de santidad, mal que bien, ¿verdad? Y si tú vas y te confiesas y te dicen, otra vez, pero otra vez, y aquí estoy, y otra vez arrepentido, y otra vez de nuevo, y otra vez, ¡ay! Así tienes que morir, pues te tienes que morir en la línea de fuego, ¿verdad? Luchando contra ti mismo, luchando contra los ambientes de pecado, etcétera, etcétera. Pero los santos aquilatan. Ellos sí no tienen miedo. Ellos tienen una confianza absoluta. Como San Pablo. ¿Quién podrá quitarnos, apartarnos del amor de Dios? ¿El hambre? ¿La espada? ¿La desnudez? ¿La persecución? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Eso es lo que no tenemos nosotros. Y eso nadie nos lo dice, nadie nos lo predica, nadie nos lo señala. Nadie nos señala que la parte esa que tenemos de no aceptación de nuestra vida de sufrimiento, por eso nos andamos inventando penitencias, por eso nos andamos inventando sacrificios. No hay que inventarnos ni sacrificios ni penitencias. De nada va a servir que dejes una tacita de café o dos cocas o tres chocolates. De nada va a servir si no aceptamos la vida que tenemos como plan de Dios. Y esta es la parte del misterio de la revelación. Porque no estamos acostumbrados. Los santos, y hoy estamos celebrando a San Martín de Porres, todos los santos decían una y otra vez que todo lo que pasa tiene que ser tomado como voluntad de Dios. Todo lo que pasa, los asesinatos, las tragedias naturales, el aborto, todo es voluntad de Dios. Y luego alguien dice por ahí, le pone una cláusula, menos el pecado. Pero pues, que murió fulanito de tal que lo atropellaron porque venía ebrio otra persona y era la mamá de tres niñitos y ella los mantenía junto con su mamá. ¿Es voluntad de Dios? Y los santos asumen que todo es voluntad de Dios. Y quiero darme el atrevimiento de traducir cómo lo asumen, ¿verdad? Porque en lugar de resentirse, dolerse y conflictuarse con todo lo que está pasando en el mundo que te hace sufrir, no te gusta, y en tu propio mundo, sencillamente lo asumen así. Todo para ti, Dios mío, y por eso va a decir San Pablo, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Oye, pero quedaron huérfanos, hay un montón de niñitos. Todo sucede bien para que aman a Dios. Pero acaba de quedar viuda aquella mujer. Todo sucede para el bien que aman a Dios. Pero hubo una tragedia, una explosión terrible y murieron un montón de personas. Pero todo sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Sí? ¿Sí se entiende que de estas cosas por eso nadie habla? ¿Sí? Porque ahorita dos o tres nos estaríamos retorcejiendo en las sillas, pues. Entonces, todo lo que ha pasado en tu vida, aún esas terribles despojos, desgracias, sufrimientos, para gol. ¿Es voluntad de Dios? Dan ganas de agarrar uno de estos santitos, ¿verdad? Ahora sí, sentarlo, a ver, ven para acá San Francisco de Sales, ven para acá San Jerónimo, ven para acá San Agustín. Sí, siéntate, Santa Teresa, a ver San Pío, y explícame cómo el ultraje de aquella persona, ¿verdad? Es voluntad de Dios. Pero los santos son de otro material. Por eso no podemos entenderlo. O sea, los marcianos somos nosotros, pues. Nosotros somos los que tenemos invadido el territorio. Pero ellos ya están pisando el cielo. Entonces, con nada se resienten, con nada se duelen. Todo lo perdonan, todo lo pasan por alto. Pero yo creo que nosotros estamos, estamos atorados. No tenemos la doble tracción. Queremos sacar adelante nuestras vidas con lo puro que traemos nosotros. Y la doble tracción está en Él, pues. En Él. Él es el único que le puede dar sentido. Y ahora que he estado, y quería, te recomendé los audiolibros estos, ¿verdad? Haz de cuenta que para mí son como un reseteo constante. Yo todos los días estoy oyendo media hora, una hora de algún autor, alguna autobiografía, algún libro, ¿verdad? De algún santo, y los oyes y ojalá que no sea el síndrome de Herodes, ¿verdad? Que se desconcertaba, pero le gustaba oír a Juan el Bautista, ¿verdad? Y que no nos esté pasando a todos nosotros esto, que nos gusta oír la vida de los santos, pero no, le entramos, ¿verdad? Seguimos pintando raya, oye, qué bonita tu vida, qué bonita estuvo la película, ¿verdad? Qué bueno, pero cada quien se va para su casa, ¿verdad? Y vive lo que le da la gana. Y pues bueno, este es el tema que yo creo que es el acicate que no ha dejado que nosotros brinquemos. Pero sí hay un que otro santo entre nosotros, ¿eh? Sí hay, yo los tengo ya bien detectados a través de los años. Aprendieron a estar en silencio en medio de estos sufrimientos. En Mateo 14, del 30 al 31, Pedro se baja de la barca, va caminando rumbo a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. No dice que se hundió, ¡rum! Tuvo miedo, ¡rum! Se hundió, se ahogó. No, comenzó a hundirse. El miedo es el inicio del hundimiento. Es que atemorizas a alguien y ya le das en la torre. Cuando se habla de defensa personal, imagina personas que de repente llegan a las empresas y participan en medios de defensa. O me ha tocado ver algunos seminarios antiguos, se usaba mucho eso a veces y ahora se usa a través de las redes, ¿no? De repente, a ver, ¿cómo vamos a enseñar a una familia que se defienda? Siempre hablan de que ante la ofensa, ante la agresión, ante la violencia, la respuesta tiene que ser valiente e inmediata. Hoy en la mañana meditaba un pasaje. He meditado muchas veces y me ha tocado predicar de diferentes maneras a David enfrentándose a Goliat. ¿Una espada? Porque dice lo que pesaba. La escritura dice lo que pesaba. No me hagas caso ahorita porque no me acuerdo, pero creo que pesaba 17 kilos la espada de Goliat. Imagínate nomás. Salud. Y David de 60 kilos, ¿verdad? O 65 kilos. Pero yo nunca había entendido, no entendía, pero los pasajes bíblicos son tan ricos en las experiencias de la meditación que a veces no alcanzamos, obviamente, a cubrir. Tenemos toda la vida para adentrarle, ¿no? Y una de las cosas preciosas es que, ¿qué hubiera pasado si David, con el grupo de consejeros del rey, le hubieran dicho, bueno, David, este es un guerrero experto, pesa 5 veces lo que tú pesas y mide 3 veces lo que tú mides? Y te triplica en edad y en experiencia y en todo. Entonces a ti te vamos a dar una espada de tu tamaño. Te vamos a asignar un escudero de tu tamaño, ¿verdad? Te vamos a poner una armadura de tu tamaño. Y te vas a enfrentar con tus habilidades, con las que les has dado de garrotazos a los osos y a los tigres para salvar a las ovejas. Y te vas a ir a enfrentar con el Goliat. Seguramente lo hubiera matado en una milésima de segundo. Pero la gracia de David es que sigue la instrucción de Dios en todo. Y cuando David se enfrenta a Goliat, lo vence desde la distancia. Y ese concepto, dentro de los muchos que podemos aprender, no lo hemos tomado en cuenta. Hay ciertos enemigos que hay que vencerlos, que impiden la obra de Dios. Ese gigante impedía, tenía muerto de miedo al pueblo de Israel. Nadie se atrevía, estaban engarrotados en la guerra. Tenían 30, 40 días oyendo blasfemias, pero nadie hacía nada, porque nadie podía tener la capacidad de enfrentar al gigante. Pero el que lo enfrentó, fíjense la palabra enfrentar, ¿de dónde viene la palabra enfrentar? De frente a frente, frente con frente. El que lo enfrentó, lo venció desde la distancia. Entonces, sabían ustedes que venden ondas, ¿no? O sea, tú las puedes comprar ahora en Amazon, ¿verdad? Unas ondas especializadas y ahora hay práctica de tiro de onda. Y hay unos expertos así a 100 metros, 150 metros, ¡pum! ¿Verdad? O sea, la técnica de David funcionó porque la doble tracción andaba con él. ¿Se están durmiendo, mujeres? Si no terminamos todavía. Quedan 140 citas, rápido. El reino de Dios requiere ser valiente. Díganme un santo cobarde, se los dejo de tarea, un santo cobarde que dijera, ay no, qué miedo, no, y qué tal si no. San Francisco de Asís fue hasta enfrentarse con los con los moros allá y se enfrentó con los jeques de alto nivel, ¿verdad? Con los que estaba antes en batalla por los territorios cristianos, las cruzadas, y se sentó con ellos. Los santos no tienen miedo. ¿Por qué no tienen miedo? Dicen que los perros olfatean el miedo, ¿verdad? Que para poder tratar un perro, inclusive bravo, es muy importante que no tenga miedo. En el momento en que un tigre le ve al domador miedo, ya no lo respeta, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se combate este miedo? Es que no se puede combatir el miedo. El miedo es la ausencia de la confianza. El miedo es la ausencia del entrenamiento, de la preparación. Y eso es lo que hacemos aquí, nomás que a veces no lo traducimos así. Venimos a reforzar nuestra vida con la palabra de Dios. Que hay situaciones que te atemorizan, haz lo propio. Por ejemplo, si te despiertas a las 2 de la mañana y algo está pasando, no necesitas saber qué está pasando. Tú sabes que algo puede estar pasando. Dios mueve a sus... ¿Cómo no va a mover a sus fieles? Necesita que tú reces por alguien. Tú no sabes si alguien está en Hong Kong allá padeciendo algo terrible y Dios quiere que seas tú y con tu oración, que porque esa es la vida de los santos. Y antes los santos eran los que estaban en el camino del Señor Jesús. Así les decían, los santos. Los del camino, los que andaban bien, los santos. Digan a todas las comunidades y a los santos. A los santos, imagínense que nosotros nos dijéramos, en lugar de decir, ¿qué tal, hermano? ¿Qué, ahora cómo se usa decir ahora en las comunidades? Tío, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, tía? ¿Verdad? Los santos. ¿A dónde vas? A la reunión ahí con mis hermanos santos. Digo, si viviéramos en santidad, con confianza en Dios. Miren, a veces pasan cosas raras. Hace muchos años, nos quedábamos aquí muchas horas a platicar. Mucha gente tenía dudas, consultas, y bueno, así era en aquel entonces el perfil de la atención personalizada. Y yo me quedaba ahí afuera y platicábamos, pero estamos hablando de horas y horas y horas. Horas y horas, imagínate todas las horas que quieras, ¿verdad? Y una vez estaba yo platicando con una persona, y entró una persona con malas intenciones y venía por dinero y empezó a hacer así una gestión, y yo me acuerdo como si fuera una película de estar sentado junto a la persona, y la persona junto a mí estaba llorando de miedo, y yo lo veía a él con una confianza, pero no es algo que tú dices, voy a aparentar, voy a estar. Fue una gracia, ¿no? Es una gracia. Es una... ¿Qué hay de este lado? Una inspiración. Dios te está inspirando y te está custodiando. Y yo me acuerdo que este individuo me sobaba la cabeza. Me sobaba la cabeza mientras me hablaba. En sus amenazas y en su todo. Y yo, para mí era como un gesto de cariño. No hizo nada. Al minuto, 2, 3, 4 minutos... se fue. Y ya como que después ya desperté yo, ¿verdad? Después de la metaneada. El piojito me estaba durmiendo, ¿verdad? Pero ya, pues ya. Y la pobre muchacha toda angustiada, ¿verdad? Y bueno, ¿sabes qué? Vámonos ya, ¿verdad? Pero son detalles porque son dones de Dios. Y nosotros los andamos buscando desde el ámbito humano, pues. Son dones de Dios ser valiente. Dones de Dios ser confiado. La creencia en Dios, la fe en Dios. Señor, si no fuera necesario, los discípulos no le hubieran dicho nunca a Jesús, Señor, auméntanos. A ver, y si hoy se apareciera el Señor en medio de sus discípulos y le tuviéramos que pedir un gran favor. Qué terrible lo que le pediríamos hoy en día. Podemos traducirlo así en forma de broma. Señor, auméntanos la bolsa. Los apóstoles también le pedían, ¿no? Digo, en la última petición de los apóstoles, cuando el Señor Jesús va a ascender, dijeron, ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel. O sea, iban sobre lo que iban, ¿verdad? Nosotros lo dejamos todo por ti, ¿qué nos va a tocar? No, si no creas que era puro así los apóstoles, no, ¿qué nos va a tocar? El 100 por 1 en esta vida. y después la vida eterna, junto con persecuciones. Pedro anduvo de cobarde algún tiempo.
Sí.
¿Sí? En la casa del sumo sacerdote, 3 veces, con tal de que no lo involucraran. Y después, le entró, ya sin arma. Ya no le cortó la oreja a ningún malco, ya. Ese es el proceso que tiene que pasar en nuestras vidas. Y se nos está acabando el tiempo y no ha pasado. Porque, ¿sabes por qué sabemos que no ha pasado? Porque de repente te llega una mala noticia y te mueres de... Pero no todos. Hay gente que de repente oye una mala noticia y dice, Dios manda lo que Dios quiera. Oye, pero Dios no puede ser que Dios quiera que te mueras. No. Dios no quiere que te mueras en pecado. Dios no quiere que te mueras lejos de Él. Dios no quiera que... Pero de que te vas a morir, me voy a morir, nos vamos a morir. Digo, ¿cuándo va a ser el momento idóneo para que tú te mueras? Si te lo dan a escoger, Señor, dame a mí la oportunidad de escoger la fecha de mi muerte. ¿Verdad? ¿Perdón?
No
se pierde el miedo. Quiero terminar. Mateo 25, el versículo del 24 al 26, la parábola de los talentos. El Señor reparte diferentes cosas. A uno le dio 5, a otro le dio 10, 5 y a otro le dio 1. Y cuando llegó con el que había recibido 1, le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro y que quieres cosechar donde no has sembrado. Tuve miedo y fui a esconderlo. Tuve miedo. O sea, por miedo no chambeaste, por miedo no enfrentaste, por miedo no pariste. Ese es un nuevo miedo terrible en toda la sociedad nueva. La gente no quiere tener hijos. ¿Por qué? Es que es pura comodidad, es que es puro confort. No. En el fondo no. Es miedo. Miedo que no me alcance para mí. Por eso hay que aborrecerse un poquito. El término es muy rudo. Hay muchos términos pedagógicos muy apropiados. El desprendimiento de uno mismo es un éxito. Quitar los reflectores de tu persona y voltear a ver al prójimo, qué maravilla. Dejar de andar alucinando. Debemos de memorizar y repetir: no temas porque yo estoy contigo.
No temas porque yo estoy contigo.
Isaías 41. Fíjate, pasa algo, no temas, yo estoy contigo. Por nada se angustien, oren en todo momento y la paz de Dios custodiará sus corazones. Filipenses 4. Mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo. Primero de Juan 4:4. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Pero aquí yo te puedo leer muchas, pero ¿qué porcentaje le crees? El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118. Termino con un testimonio del protomártir. Primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, ¿verdad? Esteban tenía una sabiduría. La sabiduría viene de la confianza en Dios. Dios puede inspirar lo que necesitas decir, pero si tienes miedo no lo vas a decir. Entonces Esteban está agarrado con todo el Sanedrín, con todo, y no pueden rebatirle sus ideas, a pesar de que se daban que era un hombre sin instrucción. Y de repente lo voltearon a ver, fíjense qué impresionante, ¿eh? Y todos los que lo estaban escuchando lo vieron y creían ver un ángel. O sea, ¿cómo se vería este tipo? ¿Cómo reflejaba el Espíritu de Dios que los mismos enemigos lo voltearon a ver y creían que estaban viendo como un ángel? Y en ese momento, voy a decirlo mundanamente, la regó. Se lo hubieran dejado suelto. En ese momento hizo lo que tenía que hacer, la resolución, dar testimonio de Jesús. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, a la derecha de Dios. Se rasgaron las vestiduras, se fueron sobre él, lo sacaron del pueblo, lo empezaron a apedrear Y todavía dice, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se dan cuenta que ese ingrediente que tienen los discípulos de verdad, no los tenemos los discípulos en tránsito? Y eso no puede seguir así. Por eso la iglesia está experimentando el secularismo, el sincretismo, la dilución, la pérdida del propósito fundamental para el que fuimos enviados, para proclamar en Cristo Jesús la resurrección, la vida en Él. Él es la puerta, no es una de las puertas, Él es la puerta. Pero si no nos atrevemos, porque no confiamos y porque no nos dejamos, pues entonces las cosas no van a pasar. Y no van a pasar. Entonces hay que suplicar que nuestra vida sea capaz de dar ese testimonio. Y vamos a pedírselo a nuestra madre, porque ella es la única que puede. Y conoce a cada uno de sus hijos, sabe lo defectuosos que estamos y sabe que los tiempos cada día están más apretujados, ¿verdad? Y que si se viene una desgracia en este mundo así como estamos todos, recordemos una de las lecturas que vamos a leer en Adviento. O sea, la gente en el mundo se moría de miedo por el estruendo de las olas del mar. Dice eso el texto. ¿Quién sabe qué querrá decir en todos los sentidos? Pero se moría de miedo. El mundo se muere de miedo. Le mueves la seguridad tantito y se muere de miedo. Te apagan la luz y te mueres de miedo. Se va la luz 2-3 días. Embotellamiento por una carretera cerrada. 2-3 días la gente muriéndose de hambre, de sueño, de sed. O sea, no se vale. Tenemos que morirnos por amor. Tenemos que morirnos como testigos, no por temor. Te lo pedimos, Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros.
Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre,
los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro,
gracias y promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.